No, gracias a ustedes por la invitación, me va bien, mejor que a Ceballos, por ejemplo.
Bueno, mejor que Central. No sabemos, porque a lo mejor de acá una semana Ceballos le está yendo fantástico y nosotros sí, seguimos en la misma.
Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que, digamos, fíjate lo que pasó con Bracena hace 6, 7 años. Sí. El tipo no dirigió más. Los hinchas de Huracán un día estaba dirigiendo un partido en un gimnasio y lo agredieron.
Sí.
Los hinchas de Central son pesados. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier ciudad del mundo, todos los días de su vida, alguno le va a recriminar el despojo que le hizo sufrir al hincha de Central.
Digo, apuntaba eso justamente como quería arrancar esta cuestión. ¿De eso no hay retorno? ¿De lo que ocurrió el día miércoles para Ceballos, para con el hincha de Central, no hay retorno? No. O sea, de acá hasta el final de su vida.
Y sí, porque suponte que ahora, bueno, Central hace esta presentación que realmente tiene el respaldo del 70% de los clubes, el 70% según las encuestas de los canales y radios de Buenos Aires y portales, el 70% de los argentinos está a favor de que se juegue de nuevo esa lamentable final, en la cual, digamos,
incluso había... hay una denuncia contra Ceballos por lavado de activos, que a mí me sorprendió.
Sí, bueno,
la
sí.
presentaron Crumbly y Nani, abogados que lo hemos tenido sí. invitado en el sí. programa. Pareció, no sé,
sí, si por estafa, bueno, claro. Estás hablando de la presentación de hincha de Central con firma de socio de Central,
sí,
que son más de 100 firmas.
Representado por Crumbly
y Bueno, Nani. De todas maneras, claro. Si Central, yo publiqué algo en sí, mi sí, cuenta sí. de Facebook. Si Central va a seguir en la AFA, si empieza a patear todas las cosas que hace la AFA,
¿cómo se hace para comprobar eso?
Porque te mandan a la D directamente. O sea, o te quedás y agachás la cabeza, como siempre se hizo, y así Central muy bien no le fue, porque en 20 años no sale campeón, se ha ido al descenso.
No es por defenderlo a Ceballos ni mucho menos, pero ¿cómo hago yo para comprobar de que él recibió, si yo recibo una copia, pongamos que recibió, como yo voy y lo tengo que denunciar a esto, que me falsa acusación, algo? ¿Cómo hago para comprobar
que bueno, no sé, los abogados tendrán solicitaron a las empresas telefónicas las escuchas de noviembre y diciembre de tanto de Ceballos como el secuaz, Marcelo
Aumente.
Que su Fey desapareció porque, bueno, tiene el escudito de Boca, tiene fotos con su hijo en la cancha de Boca.
No, igual me parece que se llegaron al límite. Yo vi que en Twitter le ponían el teléfono de él para que lo putee. Sí,
Eso excede por el tema de, por ejemplo, Ceballos. Hay una denuncia de Walter Perazzo, que era el técnico de Olimpo de Bahía Blanca.
Sí.
Recién hace un ratito lo estaban pasando en un canal de cable deportivo de Buenos Aires. Y bueno, este muchacho alentaba a los jugadores de Boca en ese partido. Los jugadores le contaron a Perazzo y él lo denunció. Alentaba, vamos que viene el gol. O sea que fanático de Boca. También me parece que los dirigentes de Central se equivocan al aceptar ese árbitro. Yo creo que Patricio Lustó es un árbitro que se puede equivocar. Yo me recuerdo una vez que a Central no le cobró un penal en cancha de Independiente y sin embargo podía haber sido una persona que se equivoque. Este muchacho siempre tiene arbitrajes escandalosos, Ceballos.
Sí, ahora bien, desde la previa al menos, hay que aclarar, no sé si vos manejás la misma información, que Ceballos fue bien visto por la
dirigencia. Por ambas dirigencias. Sí, porque tenían récord positivo. O sea, la de Boca mucho más positivo, porque los últimos 6 partidos los había ganado, y Central tenía 3 ganados, creo que 3 perdidos y 5 empatados. O sea, tenía un récord normal. Bueno, y todos recuerdan un partido con Tigre, que hubo un gol sobre la hora en offside. Pero en la tercera fecha de campeonato, uno lee en las redes sociales cosas que dicen algunos hinchas realmente.
Bueno, claro, ese es el análisis de la contra.
Claro,
digamos.
Claro, pero que se juegue de nuevo el partido de Tigre, por ejemplo. Y es un campeonato de 30 partidos y a Central lo habrán perjudicado y a Boca también lo ayudaron y en algún partido lo habrán perjudicado. Pero ese nadie se quejó de que Boca salió campeón en el otro torneo. Esto estamos hablando de un campeonato que son partidos decisivos. Que digamos, no es cualquier fallo arbitral, porque le anula un gol legítimo. Después le da un penal un metro y pico fuera del área. Después le da un gol a Boca, una jugada exactamente igual, claro, entre comillas, finita como la de Central.
Que por más que
el podamos, gol de Central estaba totalmente habilitado.
Claro.
Finito estaba el otro que estaba al lado.
Ahora, vos como analista deportivo, ¿para vos complicidad directa? ¿Lo robaron el partido hablando en criollo, sí, como se dijo? Sí.
Fíjate, Mario Alberto Kempes, un exjugador, el Maradona de esa época a nivel mundial, dijo, bueno, ahora los ladrones se visten de anaranjado. Bueno, el Kiri González un poquito más calentón, imagínate todo lo que dijo. Y bueno, hay otros referentes y futbolistas de distintos, sí, lo robaron. Fantino le da vergüenza, es fanático de Boca, le da vergüenza lo que pasó. Y bueno, esto puede quedar en reclamos o puede provocar un quiebre en el cual a partir de ahora las cosas se hagan mejor, se utilice la tecnología, por ejemplo, que el cuarto árbitro esté con una pantalla y que por el intercomunicador le diga, Ceballos, un metro y medio afuera, listo.
Pero ahí perdería, esto es una opinión personal.
No, porque son segundos.
No pierde espontaneidad, porque no, en el rugby ya se utiliza.
No,
en el tenis.
No, pero yo no digo parar. Son segundos, el tipo le dice, está adelantado, o sea, está fuera de. Así, en jugadas puntuales. En Copa Argentina creo que a Central le cobran un gol a Ferro y que la pelota no había ingresado totalmente. Fíjate que si, bueno, pero por ejemplo, yo decía, estábamos hablando con un grupo de amigos, uno de River, el otro de Newell's, le digo, fíjate vos por qué yo te digo que esto fue deliberado. También tiene que ver las declaraciones de Caudé quejándose también días atrás. ¿No es cierto? Yo creo que puede ser, sí, un pase de factura.
De hecho, iba justamente también
creo que puede ser un pase
con lo mismo.
Claro, pero fíjate lo que decíamos. No tuvieron ninguna. La terna arbitral no tuvo ningún miedo de esconder lo que pasó. Digamos, fue deliberado. ¿Por qué? Por ejemplo, vos decís, el segundo gol. El gol de Boca ya viene casi sobre la hora. Bueno, otro amigo decía, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que Central por ahí le podía empatar. Pero el Ligo Central ya estaba listo, porque ya estaba como arruinado. Después lo echa Pinola en tiempo suplementario, claro, adelante de la hinchada de Central, como diciendo, te lo he hecho. O sea, y te voy a decir algo. Hay gente que felicita a la hinchada de Central por su comportamiento. De los que alguna vez fuimos a la cancha, yo hace muchos años que no voy directamente, a veces voy
porque no hubo
por
desmanes,
prensa. Claro, no hubo desmanes, porque en la cancha no se ve todo lo que vos ves por televisión. No te repiten cuatro veces la jugada. Como al referí no se la repiten, a los hinchas tampoco se la repiten. Entonces la gente está ahí y dice, che, ¿qué pasó? No, el penal lo vieron todos. Pero, digamos, en eso le doy la derecha segura, que estando en la cancha, viste, él veía por los reclamos que algo pasó. Pero Aragüé por televisión, alevoso.
Ahora, yo
descarado, alevoso. Con dos tipos simpatizantes de Boca, era más o menos como si el partido lo dirigía Fito Páez y, no sé, y Baglietto, ¿viste? Una cosa así.
Ahora, yo escuchaba en radios de Buenos Aires que decían que Central, por esto, a raíz de esto, mejor dicho, va a cambiar su voto. Ahora va a votar a Tinelli, sí, ¿no?
Bueno, está todo.
Antes va a votar a Segura.
No, bueno,
está el único todo equipo de. Creo que era el único equipo del interior, una cosa así, que iba a votar a.
De la provincia de Santa Fe.
De la provincia de Santa Fe.
Rafaela, Colón, Unión y Newell's votaban a Tinelli.
Exactamente. Claro, sí. A ver, también todo está muy politizado y quiero preguntártelo y trasladártelo a vos. ¿Cuánto influye la necesidad que tenía Boca justamente de alzarse con estos trofeos, ya que también está un año eleccionario? Sabemos que Boca no es una institución más del fútbol argentino. Y digo, ¿cuánto le pesó justamente a Central? Porque si no, parece que siempre es la excusa. Pero a ver, ¿cuánto le pesó a Central tener que jugar y pelear directamente contra este Boca tan politizado?
Bueno, por empezar, en el segundo semestre volvió Carlos Tevez con una cifra millonaria, lo que tuvieron que poner para que pueda deshacerse de aquello, de lo que estaba en la Juve, triunfando, goleador, campeón de todo. Bueno, se sabía que Boca iba a salir campeón de algo. Lo que pasa que por ahí el hincha de Central pensó, bueno, por ahí Boca salió campeón del torneo, no le va a interesar, no. Hay gente que me decía que estaba arreglado, había gente que se comentaba que estaba arreglado, que Nike, que los tres que llegaban al torneo, San Lorenzo, Boca y Central, tienen Nike, y que había un acuerdo, entonces Boca, San Lorenzo subcampeón, Central campeón de la Copa. No es así, muchachos, porque los jugadores van a jugar. Vos le vas a decir, a Rubarrena le va a decir a los jugadores, chicos, vamos para atrás que tiene que salir campeón Central. Ellos teniendo la posibilidad de ganar un título, que eso queda para la historia. Bueno, por eso es tanto el dolor que tiene la gente de Central. Claro. Porque es un título que te lo saca para la historia.
Pero bueno, ahora vamos a un pequeño cortecito en Cuna de la Noticia Radio, el último del programa, y retornamos con la segunda parte de la entrevista a Daniel Cioffoli.
Me verás caer como una flecha salvaje. Farmacia Bizarri. Descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención. De 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
Estrés. Hoy día la voz 11.72. Musculación, spinning, yoga y clase en full contact con Arturo Villa. Todas las actividades en un solo lugar. Estrés Gimnasio, teléfono 156-76-72-92. Adaptate a la fuerza. Vení a Estrés Gimnasio.
Es la mejor forma de viajar. Búscanos las 24 horas y los 365 días del año en www.poraireviajes.com. Por Aire Viajes, Pellegrini 154, teléfono 155-95-82-62.
Café Panadería Ambrosía, en sus dos direcciones, Salta 3069 y Castellanos y 9 de Julio. Vení a conocer y reconocer.
Escucharte a mi lado hablar.
Cirorisi, indumentaria masculina.
Avenida Alberdi 614, teléfono 439-8291. www.cirorisi.com.ar.
Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario.
Cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com.
Regresamos aquí a Cuna de la Noticia Radio, ya tramo final del programa, tramo final, 11 y 43 de la mañana, se ha hecho corto verdaderamente el programa, pero bueno, luego pueden ver y escuchar reproducidas las entrevistas y editoriales que aquí hacemos en el programa, y micros también, por qué no, en cunadelanoticia.com, con las fotos más precisamente. Bueno, seguimos con el amigo Daniel Zuffoli, que se ha acercado a nuestros estudios el día de hoy, y seguimos charlando. Daniel, tenés un programa, ya va cursando la quinta temporada, tengo entendido.
Claro, estamos terminando la quinta temporada, que se llama Clubes.
Clubes TBR.
Clubes, sí, TBR. No, Clubes TV sería por Clubes el, TV. El FEI, pero el programa se llama Clubes.
Clubes, que sale por Televisión General, sí. TBR, obviamente, para los amigos. Sí. Martes, 18 horas, y repite.
En vivo. Y repite prácticamente nunca, pero sería esta noche, sería sábado.
Hay gente que está...
El sábado bien tarde, ya entrado el domingo, 2:30 horas, lo pueden ver. Si,
2:30 AM.
2:30 AM.
Para la previa del boliche, mirás Clubes.
Te quedas viendo boxeo de primera y te quedas viendo alguna otra cosa y esperás hasta las 2:30 para ver. Es un poquito rara la.
Con nuestro ha sido más benefactores porque lo repite martes 8 de la mañana.
Claro.
Somos privilegiados.
Bueno, también, sí, sí. Imagino que la gente se levante desesperado. Sí, no. Sí, sí.
Pero...
Bueno, yo puse en el Facebook: ser una mega estrella tiene su ventaja por el horario de repetición.
Ah, totalmente.
Bueno, así la cuestión. ¿Cómo, por qué el tema este de tomar como objeto de estudio, de análisis, o temática más importante, los clubes de barrio?
Bueno, te explico. Yo arranqué con el programa de Clubes. Yo en el año 95, yo era colaborador del diario La Capital, porque a mí siempre me gustó la parte gráfica. O sea, experto en cartas de lectores. Hemos hecho un libro con un par de colegas de cartas de lectores. Y bueno,
con Hernán Cruz, ese.
Claro,
no sabía que participaba.
Y hemos salido, hemos ido a la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires.
Sí.
Eso es para otro programa. Pero bueno, digamos que la parte gráfica, la parte escrita siempre me gustó. Y bueno, era colaborador especial de Diario de la Capital. y había hecho una nota de unos edificios esqueletos en la época de los 90, que bueno, no se construía, se dejaban los edificios por hacer, bueno, la gente tiene poca memoria, parece, pero bueno, y muchas cosas así. Y bueno, hice otras notas de la calle Corriente, que los negocios se habían ido todos, y bueno, cosas así, de las cosas callejeras, de las cosas que percibía. En el diario estaba muy contento, y hasta que se me ocurrió hacer una nota de los clubes de barrio que se estaban viniendo abajo, en el año 95 estoy hablando.
Claro.
Y bueno, al final esa nota, no voy a decir el colega, salió con el nombre de un colega que trabajaba en la capital. No digo más nada porque se va a saber el nombre, y bueno, yo no tengo ningún rencor, nada más que yo era colaborador especial, y bueno, tomaron, yo he ido con José Granata, con los fotógrafos de la capital, a sacar las fotos a los clubes y todo, y después salió la nota con el nombre del otro periodista. O sea, fue una violación, tal y así que...
Me robaron la nota, la idea.
O sea, que lo que te quiero decir con esto, no importa lo de la nota, es una anécdota, la tengo guardada, la nota que me robaron. El tema es que...
¿Cómo estás viendo los clubes hoy, clubes barriales, no? Porque hablando con concejales, incluso preocupados por la materia, Carlos Cardoso y otros me decían que, por ejemplo, tengo un club X, por ejemplo, Villa Urquiza, ¿no? Un club tradicional de la zona oeste de la ciudad de Rosario. Tenía problemas edilicios, ¿no? Había que comprar pintura, pero no estaba...
Floquito de papel. Bueno, el tema
no se le podían impedir un crédito, claro, no tenía la personalidad jurídica caída.
Exactamente.
¿No? Están todos más o menos igual, ¿no?
Claro, porque, digamos, algunos ni directivos, son tipos que se juntan, flojitos de papeles. Al estar flojitos de papeles, el Estado no puede colaborar con ellos. Entonces, el Estado, muchos partidos políticos están ayudando a los clubes, están asesorando a muchos clubes para que tengan su personería jurídica.
Porque antes fue un lugar de contención social muy importante.
Bueno, lo siguen siendo.
Que después, sí, pero no sé si al viejo estilo, porque hay algunos que incluso están tomados por narcos, me han comentado.
Bueno, sí, hubo el caso del Club Federal, el Club Conservador.
Claro,
que hubo grupos de chicos que los tuvieron...
Porque esto le molesta a los muchachos, si hay contención...
Claro, o sea, le molesta que den clases, que den deportes, o sea... Y bueno, nuestro programa surgió por todo eso, para que los chicos vuelvan al club y que no estén tomando,
sí,
lo que dijiste.
Y
fíjate que a partir de nuestro programa... Al poquito tiempo lo declararon de interés municipal, o sea, le interesó a los concejales. Pero fíjate que de todas estas últimas campañas no hubo ningún político, ni a nivel local, ni a nivel nacional, que no hablara de los clubes de barrio.
Totalmente.
O sea que mi idea de hace 20 años de fomentar los clubes de barrio.
Pero me parece que se habla porque es como hablar de
un compromiso.
Claro, porque es un lugar común, ¿no? Claro. Es como que hoy está bien decir.
Estuvimos en ese
club. No, la violencia de género está como de moda.
Pero hay gente que ayuda, o sea, a los clubes, no a nuestro programa, pero me refiero a los clubes. Hay chicos jóvenes que apoyan, que trabajan en distintos partidos políticos, que tratan de buscar, de dar cursos, de que la gente se reúna. Bueno, yo creo que hay una camada de chicos jóvenes que están trabajando mucho más, porque hubo un hueco en nuestra sociedad en la cual la gente dejó de participar. Cuando yo estudiaba periodismo hace 20 años atrás, no había una banderita, nada. En el Liceo 18 no había política. O sea, había un presidente del centro de estudiantes. Recuerdo que habían asesinado a José Luis Cabeza, que yo improvisé un discurso como alumno y otras personas que habían invitado. Y éramos poquitos lo que teníamos, una cosa de leer los diarios, de estar informado, y estudiábamos periodismo.
Claro.
¿Cómo es, te interrumpo, Lucho, cómo es justamente la actividad periodística hoy por hoy? No, me la dejaste picando. ¿Cómo ve el periodismo en Rosario y más que nada el periodismo relacionado a lo deportivo en el sentido amplio? ¿Cómo lo ves?
Y bueno,
¿es una picadora de carne?
Soy periodista de todo. O sea, estoy haciendo este programa de deporte, pero alguna vez tuve algún programa de política que se llamaba El Quinto Poder. Digamos, yo puedo... hacer otro tipo de periodismo.
¿Cómo ves?
Estamos en ese
ámbito periodístico.
Y acá está la gente que está, los periodistas que están rentados, que son muy pocos, que son los que trabajan en el diario La Capital, Televisión Litoral, el ex Canal 5, hoy Telefe, y algunas radios, y el resto sale a vender publicidad.
Es la lucha.
Claro, sale a vender publicidad, buscar sponsor, y para hacer lo que a vos te gusta. Siempre fue así acá en Rosario.
¿Se puede vivir el periodismo deportivo hoy?
Y es complicado. Siempre tenés que hacer alguna otra
actividad. O periodismo, actividad. Necesariamente
deportivo. Sí, no, pero siempre tenés que hacer alguna otra actividad.
Para complementar.
Claro. Claro, depende de las realidades. O sea, hay tipos que son solteros, hay tipos que, yo tengo dos chicos chiquitos, digamos.
Si sos periodista, tenés que ser soltero.
No te cases. O con una mujer que te mantenga.
Claro, sí, bueno, sí. O sea, esto independientemente de lo capaz o no que vos seas, porque yo conozco un montón de incapaces que son rentados y un montón de incapaces que no son rentados. O sea, te quiero decir que esto es cuestión de suerte, el amiguismo. Yo, por ejemplo, siempre quise entrar al diario de la capital, nunca pude entrar. Me presenté un montón de veces, escribía, salieron, una nota mía salió en la tapa de la capital, no siendo empleado de la capital, un domingo en la tapa de la capital, y nunca pude entrar como empleado. O sea, se entiende, digamos, si una nota tuya sale en un día, cuando tenía un tiraje muy superior al actual, porque ahora con internet, te hablo del año 95. Si una nota tuya sale en la tapa del diario de la capital, se ve que algo te funciona como para trabajar ahí en el diario, y sin embargo no. Y si te roban una nota también.
Hablabas de los periodistas rentados y te referías, sí, más que nada también a los grandes medios. Digo, esos mismos periodistas rentados, ¿vos creés que también tienen algún tipo de connivencia con las dirigencias de los clubes?
Y bueno, en la época en que Newell estaba López, se decía que había muchos periodistas que no criticaban a Newell, por empezar no los dejaban entrar en la cancha, o bien porque tenían retornos. Estaba la famosa listita de Giordano, que siempre amagaba que iba a nombrar a todos los que estaban en la lista, que nunca lo hizo. Pero sí, se sabe. Lo que pasa es que no se puede comprobar. Es más o menos como lo que, como arrancamos el segmento acá de vuestro programa, el tema de Ceballos. O sea, si le intervienen los teléfonos, si se puede comprobar, seguramente el partido se va a jugar de nuevo. De todas maneras, bueno, yo lo publiqué en mi cuenta de Facebook. Central, digamos, no creo que tendría que tomar una determinación de patear el tablero. Y si no le atienden este reclamo, porque fue alevoso, realmente les digo, muchachos, fue alevoso. Yo nunca vi un partido como ese, nunca jamás. A pesar de que en 1970 me han contado mi papá y mi hermano que le habían robado un partido, una final a Central en cancha de River, que había 3.000 personas dentro de la cancha, que iban a hacer el lateral y le sacaban la pelota a los jugadores de Central. Bueno, fue una cosa alevosa que José María Muñoz, que era el relator más importante de aquella época, lo comentaba, que era un robo que le estaban haciendo a Rosario Central. Bueno, 45 años después, siglo XXI, se volvió a repetir la historia de una manera descarada. Reitero, te digo lo último para cerrar. Yo publiqué en el Facebook que Central tendría que desafiliarse de la AFA, se tendría que ir, patear el tablero.
Ajá.
Se va un grande, si se fuera Ñul diría exactamente lo mismo, ¿no? Se va un grande, se va porque no se puede.
¿Pero dónde te va a tu casa?
No. Por ejemplo, a la Asociación Uruguaya de Fútbol y jugar con Peñarol, claro. Hasta que no se haga justicia en el fútbol argentino. Una cosa, mirá, una idea loca, pero te digo,
sería, ¿no?
Central jugando con Peñarol, viene Peñarol, la gente no va a la cancha de Central. No,
sí, seguro.
En Uruguay aparece Central, ¿no levanta el campeonato uruguayo?
Sí, ahora también va un poco
a... Lo van a seguir bombeando.
Sí, va muy a contrapelo también de cómo se maneja hoy por hoy la política en la AFA, y más allá de que uno pueda coincidir en el análisis del partido, está esta doble cuestión. ¿Qué hay que hacer? ¿Comerse el sapo, como se dice habitualmente, y tratar de obtener un beneficio a futuro?
Ningún beneficio. Ya está, fue eso o nada. Fíjate, Huracán.
Claro.
Lo hurtaron, no tan deliberadamente, por lo menos el tipo que dirigió ese partido lo escondió un poquito, porque digamos era que un empujoncito, era algo un poquito más cuidado, pero también fue un robo. Y sin embargo Huracán no salió campeón por 41 años. Bueno, se ganó esta Copa Argentina por penales.
Lo último, ¿pecaron de inexpertos, sí, y de ingenuos los dirigentes a la hora del armado del partido con Boca?
Y yo, si ellos tenían información de esto, de la denuncia de Perazzo, y sobre el tema de de haber investigado que el muchacho, que uno de los líneas era hincha de Boca, y podían haber puesto una objeción. Yo creo que el error fue no haber consensuado con CIME y también con la AFA, de haber puesto a Lusto, que hoy por hoy me parece es un árbitro que dirige como se equivoca, pero muy pocas veces.
Te agradezco mucho la visita.
No, por favor, por favor. Hablo mucho, no, Antonio.
Recuérdame, martes 18 horas.
Martes 18, Mega Estrella está en Club de B Regional a las 18 en vivo.
Fenomenal.
Gracias
fenomenal.
Por todo.
Bueno, nosotros ya que está, pasamos el chivo nuestro. Lunes 18 horas, Televisión Regional, también Cuna de la Noticia TV, o en su repetición, martes.